Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en los estudios de la Radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Son las 5 de la tarde con 7 minutos completamente en vivo aquí en los estudios de la radio. Y nos acompaña dos grandes amigos, el diputado electo por el Distrito 14, que incluye las provincias, son tantas Gracias. Comunas que hay que decir las provincias de Maipo, Melipilla y...
Talagante.
Y para lo que todos.
Para ti, solamente el distrito parte y termina en San Bernardo, así pero.
Es. No, y nuestro querido amigo vecino de Win. Oye, estoy hipotecando mi futuro, nunca voy a ser candidato porque yo soy
demasiado fanático. Estás equivocado profundamente en el distrito.
Soy fanático de San Beca Azul. También nos acompaña nuestro querido amigo, investigador de Faro UDD, Álvaro Vergara.
Hola, Julio, muchas gracias por la invitación.
Oye, qué gusto tenerlo aquí. Además, tengo un pequeño cambio esta semana por la fiesta. Ustedes comprenderán, mañana ya se empieza a celebrar Nochebuena, se celebra Navidad pasado mañana, así que separamos a nuestros diputados electos. El diputado electo Jaime Coloma nos acompaña hoy día, martes 23 de diciembre, y el viernes 26 lo hará el diputado electo José Antonio Kast Adriasola. Entremos en materia. El Senado aprobó la acusación constitucional contra Diego Sinpertegue, sé que se pronuncia así, pero disculpa, sé que no es de esa manera, por la trama bielorrusa, y lo destituyó de la Corte Suprema. Cerca de 43 votos a favor de la destitución, lo que ya va siendo una triste tradición, ya que se han estado destituyendo varios importantes ministros de la Corte Suprema. Y más allá del caso particular del ministro Sinpertegue, es lo fuerte que es para una república que tres destacados ministros de la Corte Suprema, como Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y ahora Domingo Sinpertegue, terminen fuera del Poder Judicial por el control de un poder externo al Poder Legislativo, quien opta por destituirlo. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jaime Coloma?
Sí, bueno, de partir diciendo que fue votación unánime, porque si bien votaron 43 a favor, no hubo ninguno en contra, y hubo, creo, si no me equivoco, dos senadores se inhabilitaron, que fue el senador Araya, el senador Chaguán, en ese motivo, pero todos votaron a favor, o sea, todos los que votaron lo apoyaron esto, y la verdad es que frente a los antecedentes es bastante impresentable que se hayan ido un crucero justo después de haber fallado y que justo supuestamente la señora lo compró y que justo las casualidades en la vida no son tantas, Julio. Así que a mi forma de ver, yo creo que es positivo que se haya destituido, pero también nos viene a decir la gran crisis que tiene el Poder Judicial hoy en día y cómo añora una reforma grande en relación a todo el Poder Judicial, y acá no solamente el Poder Judicial, llámese jueces, sino también Fiscalía y todo lo que tiene que ver, y yo creo que estamos en un buen momento con el futuro gobierno para hacer cambios profundos, pero es lamentable porque además la Corte Suprema es lo más alto que hay en tema de justicia, entonces si eso está fallando como ha fallado y el caso Muñeca Bielorrusa así lo ha mostrado, la ciudadanía lógica empieza un poco a creer menos en los sistemas judiciales, sistemas políticos, porque al final ven que la mayor autoridad no cumple las leyes que ellos debiesen cumplir, así que es realmente lamentable, pero también hay que verlo como una nueva oportunidad para hacer una reforma íntegra del sistema judicial.
Sí, hace un tiempo yo escribí una columna, Jaime, que era como la corrupción moral de la república, y claro, uno cuando piensa en la corrupción piensa en sobresueldos, piensa en sobres con plata, pero también hay personas que deliberadamente no cumplen sus funciones, que no ejercen sus atribuciones. Aquí la defensa de Diego Sinpertegue fue un poco llamativa, porque dice, están tratando de hacer justicia al sistema conmigo, pero bueno, la persona que se fue de vacaciones a un crucero coincidiendo casualmente con aquellos abogados que habían intervenido en un juicio millonario, bueno, la mujer del César no solo tiene que serlo, tiene Así que es. Parecerlo. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Vergara?
A mí me parece que dentro de todo hay una buena señal. Estoy de acuerdo con lo que dijo el diputado. La votación fue casi unánime. Y en ese sentido, si uno ve las encuestas, por ejemplo, sobre confianza pública, el Poder Judicial siempre es uno de las instituciones que sale peor parada. Y yo creo que la destitución es una señal importante, porque recordemos que los ministros de la Corte Suprema se eligen, son electos por el presidente porque pasan por una terna y después hay acuerdo del Senado, y por lo tanto es el inicio para dar pie a una renovación de las instituciones, porque las instituciones están compuestas por personas, y no hay mejor ejemplo para demostrar eso que lo que ha hecho Dorothy Pérez. El claro. cambio entre fiscal, esa, entre Contralor General de la República, se vio de manera muy palpable con el cambio de una persona. Y yo solo diría que a la larga, en todo caso, hay que tener cuidado y prudencia con este tipo de juicios políticos que involucran, digamos, contiendas entre poderes. El Congreso no debe abstenerse de fiscalizar a sujetos que son parte de otras instituciones que no estén cumpliendo sus funciones de manera proba. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo casi en la mitad de las cosas que escribe Carlos Peña, en lo otro estoy muy en desacuerdo, pero yo creo que él, en el fondo, en las columnas que ha escrito sobre eso, le achunta. Él dice que los jueces, y sobre todo los ministros de la Corte Suprema, deben ser personas de bajo perfil, casi ascéticas, sí. Que interpretan el derecho, porque no hay que olvidar que ellos representan parte de la República. Claro. Y por lo tanto, cuando se ve a un ministro de la Corte Suprema que está en un crucero con personas que tienen intereses en influir sobre él, eso nos afecta a todos al final.
Bueno, tiene algo que ver con cuando uno ve los sistemas que no son el nuestro, aquí los jueces usan traje en el mejor de los casos, cuando tú ves el sistema anglosajón, ves que los jueces usan una toga y usan peluca. Claro. Y tiene una finalidad estética, no solamente porque se vean más pro, tiene una finalidad para mostrar lo desasido que están del yo personal, para pasar a representar algo mayor que ellos mismos, pasar a representar al Estado haciendo justicia, a la comunidad haciendo justicia. En cambio, nosotros tenemos seres humanos y que muchos de ellos buscan ser protagonistas. Recordemos que el mismo caído en desgracia, juez Sergio Muñoz, convirtió su sala en un verdadero congreso, terminó dictando, ordenando la dictación de leyes. Entonces, la verdad es que no solo aquí hay una corrupción, podríamos decir, económica, sino también moral, cuando tú con buscas de hablar en favor de la humanidad o de la justicia, terminas vulnerando la ley vigente, y por desgracia eso lo han hecho nuestros ministros de la Corte Suprema. Déjame agregar un elemento que tiene que ver con el sistema de nombramiento. A ti, por ejemplo, Jaime, te va a tocar formar parte del Congreso Nacional. Es verdad que es el Senado el que tiene intervención con nombramiento, pero cuando uno empieza a ver el listado de los ministros de Corte Suprema, tú dijiste, no es casualidad que esté en un crucero, pero tampoco es casualidad que tantos tengan parientes notarios. O sea, ¿por qué las señoras de muchos ministros de la Corte Suprema son notarias? O sea, o por ejemplo, ¿cuántos diputados tienen parientes notarios? O sea, hay algunas familias que tienen una vocación extraordinaria hacia el sistema registral, cuando uno naturalmente podría tener ahí una diversificación de vocaciones. ¿Cómo Dios va a ser tan fome de dar todas las vocaciones en una misma familia hacia nuestro sistema notarial y registral? La verdad que es un poco llamativo. ¿Qué esperas tú ahí, Jaime Coloma, que te toca entrar al gobierno, o sea, al gobierno, al Congreso? No sabemos si
son poderes distintos.
Son poderes distintos. Y más vale que fiscalizar al gobierno.
Sí, completamente. Así que
es verdad. En ese sentido, ¿qué esperas tú también de la relación de la Corte Suprema? Porque al final, lo dijo Álvaro, ¿qué puede esperar la gente? O sea, cuando tú dices, oye, ya voy a ir a tribunales, chuta, al final tú sabes que el juez se lo van a comprar con un viaje, el chileno común y corriente con razón no confía en la justicia porque dice, yo no tengo para invitarlo a un crucero.
Sí, no. Bueno, aquí esto va independiente de la Corte Suprema, que claramente es la corte más importante que nosotros tenemos, es la última instancia, por así decirlo, en materia de justicia, pero también hay que verlo desde más abajo, y por ejemplo, desde el carabinero que está en la calle, que le toca fiscalizar, y que, claro, es el primer eslabón de la República, el primer eslabón de lo que significa el Estado, de hacer el cumplimiento de la ley. Cuando vemos un carabinero que lamentablemente acepta corrupción, ahí se está degradando la República misma. Entonces, y no es casualidad que tengan penas más altas dichos cargos. O sea, es distinto que una que sea víctima de corrupción, de trato, un carabinero, que una persona que trabaja de lo mismo en un banco, por así decirlo. ¿Por qué? Porque representan lo que es la justicia, el Estado. Tienen un poder y se le otorga, ya sea dependiendo la institución que sea, un mandato especial donde la ciudadanía debiese confiar más en ellos, porque por algo solo ellos debido a cumplir la ley o hacer cumplir la ley. Así que yo espero, en ese sentido, yo espero avanzar en leyes más duras a los castigos, que sean más ejemplares, y también una frase que que ocupaba mucho el expresidente Sebastián Piñera, que haya más transparencia. Cuando la luz pública o la luz pública, transparencia, el mayor desinfectante, decía el presidente, no me acuerdo exactamente con qué palabras lo decía, pero ese era más o menos el sentido. Y yo creo que la ciudadanía también tiene un rol que cumplir en distintas labores. Y también lo que tenemos que avanzar muchísimo, y acá es algo que tiene que ver más allá, solo con los canales de denuncia. A mi gusto, el mejor canal de denuncia es el que tiene la Subsecretaría de Prevención de Delito, que es el único que ha demostrado ser el más... El que hay menos forma de conectar una persona al denunciante con el otro, pero tenemos que avanzar hacia más canales de ese estilo y que puedan denunciar desde un carabinero, desde distintos temas de narcotráfico o también casos, por ejemplo, me imagino que era una persona que debió haber reconocido Simpertegui en el crucero, y ojo, y aquí también se tiene que hacer esos canales lo más expedito posible, pero hay que avanzar una reforma integral, y esto también tiene que ir de la mano con Fiscalía también. Yo creo que son dos instituciones que merecen un cambio radical.
Así es, bueno, aquí hay un ecosistema, ¿cierto? Tenemos el Ministerio Público, tenemos el Poder Judicial. Piensa tú que ponte en los pies de un ciudadano común y corriente que ve la situación de crimen en Chile y escucha la noticia que hay ministros de la Corte Suprema que están destituidos porque compraron su voto. Tenemos un problema.
Y un tema más, Julio, me gustaría agregar. También es bien importante el tema de los jueces. Es sabido ya de Vox Populi que hay distintos jueces que tienen tendencias políticas muy marcadas.
Claro.
El juez Urrutia, por nombrarte uno, que la semana pasada hablamos de que se había tomado licencia médica para poder ir al extranjero, o hace un par de semanas atrás. Pero esos casos también hay que verlo. O la fiscal Chong, que tenía una animadversión, si no me equivoco, con carabinero bastante grande, y así se los ha dicho en distintos lugares. Esos casos tampoco se pueden tolerar. Es sumamente importante que los jueces sean totalmente imparciales en ese sentido. Así que ahí hay, no solamente en esas materias, sino que también temas de parcialidad y cómo se trata a las víctimas o a los que delinquen, también tiene que haber un tema bien importante ahí.
Bueno, me agarro lo que dice Jaime Coloma para decir entonces que hay dos ecosistemas que preocuparnos. Uno es el ecosistema de la persecución penal, ¿cierto? El Ministerio Público, la Corte Suprema, los jueces, también de la penalización de eso. Estoy pensando en las cárceles, los gendarmes. O sea, la verdad es que el sistema completo se ve que está haciendo agua, sí, y por tanto hay que intervenir en muchos frentes. Y el segundo eje que plantea Jaime Coloma también tiene que ver con los nombramientos, porque tú dices que hay muchas cosas que son parciales. Bueno, desde el momento en que tú metiste al Senado, ¿cuántas veces los senadores han rechazado jueces por su opinión sobre, por ejemplo, la ley de indulto? O sea, al senador de izquierda no le importa si es que aplicó la ley o no, le importa su opinión sobre una ley de indulto. Y lo peor de todo es que una buena respuesta de un buen juez, como nos enseñarían y como probablemente nos enseñaron en las clases de derecho, lo que debe decir es: me corresponde aplicar la ley y nada más que la ley. Bueno, cuando un juez dice que aplicó la ley de indulto, por ejemplo, o la ley de amnistía, la que corresponda, los senadores inmediatamente lo vetan. Entonces, también aquí la culpa no es del chancho, sino el que le da la flecha. Y aquí, por desgracia, hemos visto una élite política, estoy pensando, por ejemplo, en el Senado, en que la Corte Suprema se ha cuoteado. Se cuotea entre candidatos de derecha y candidatos de izquierda. A la izquierda solo le importa que no haya aplicado la ley de indulto, al otro solo le importa que no sé qué cosa. Entonces, bueno, ¿cuándo va a volver a ser el hecho de que los jueces sean valorados por jueces que apliquen la ley? Si a los parlamentarios no les gusta la ley, la cambian. Es el rol de ellos. Pero no pueden juzgar a un juez por aplicar la ley. Álvaro Vergara, el patrón de los políticos, el gobernante, no es nada más ni nada menos que Tomás Moro. Y cuando a Tomás Moro una vez le regalaron una copa de oro, una mujer que tenía interveniente en un juicio cuando él era juez, le regaló una copa de oro por su servicio a la justicia. Tomás Moro es un barco. Ve que debajo del cáliz de esta copa había un nombre, la persona del juicio. Entonces inmediatamente Tomás Moro toma esta copa de oro y la bota al río. Porque eso es lo que uno esperaría de un juez, que cuando alguien pretende sobornarlo, bote esa copa al río. Es como qué orgulloso nos sentimos cuando aparece un video de alguien tratando de corromper, sí, a nuestros carabineros, y el carabinero lo manda a la punta del cerro y además se lo lleva detenido. ¿Cómo lo ves tú ahí, Álvaro Vergara, ante la pausa?
Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que habíais dicho antes, de que acá hay una crisis, digamos, moral de la República en varias instituciones, porque no es solamente que los ministros de la Corte Suprema estén ante posibles casos de corrupción, que es lo más probable, ya vimos el caso de Ángela Vivanco y otros, sino que también esto ocurre y está ocurriendo a todo nivel. O sea, las coimas, por ejemplo, a funcionarios de gendarmería, que son muy difíciles de rechazar por los bajos sueldos que tienen, es una realidad, y también en muchas otras instituciones. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que yo creo que, pese al desprestigio de la política, tenemos también que ser capaces de reivindicar lo noble que hay detrás. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque el juicio a este ministro de la Corte Suprema es un juicio político. ¿Y qué quiere decir eso? Que ese juicio político se puede aplicar o para mal o para bien, y en este caso se aplica para bien porque está fiscalizando a órganos que difícilmente podrían ser sancionados mediante otros mecanismos. Y eso tiene que ser efectivo, porque si no, si nos quedamos paralizados, lo que va a seguir pasando es que la ciudadanía cada vez más se va a ir distanciando del Estado y va a ir criticando, y este relato de que las instituciones son corruptas, de que las instituciones solo sirven para beneficios para ciertas clases, se va a ir expandiendo. Y yo creo que en ese sentido este gobierno ha hecho todo lo contrario. O sea, toda la cantidad de personas que están habituadas en puestos del Estado, por ejemplo, para beneficiar ciertos a líderes gremiales o ciertas personas que representan tomas o ciertos barrios para intentar controlar la situación país, o incluso la posible designación de Patricia Muñoz,
claro,
por el presidente Boric, son ejemplos que van en la línea contraria, digamos. Nombramientos que desprestigian lo delicado que es el honor, digamos, de servir en un puesto de representación pública.
Oye, estamos conversando con Álvaro Vergara y con Jaime Coloma. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
Maximiza los beneficios tributarios que obtienes al ahorrar en una APP con AFP Habitat. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 417.252 pesos al año. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Ahorra hasta el 31 de diciembre de este año y obtén tus beneficios. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Valor UTM y UF según cifras vigentes a noviembre de 2025.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Los cambios en el entorno no son un obstáculo para un emprendimiento, son una señal, una alerta que te dice: mira de nuevo, aquí hay algo que está cambiando. La pandemia fue el ejemplo perfecto. Mientras muchos negocios se paralizaron, otros entendieron que era el momento de adaptarse, digitalizarse, ofrecer algo distinto, leer las nuevas necesidades de las personas. Un emprendimiento que sobrevive es el que no se aferra al plan original, sino el que observa, escucha y se mueve rápido. Los cambios, crisis económicas, nuevas tecnologías, regulaciones y hábitos siempre abren oportunidades para quien está atento. La clave es esa: flexibilidad, velocidad y mentalidad abierta. No preguntarte por qué está pasando esto, sino ¿qué puedo crear a partir de esto? Los negocios que crecen son los que convierten el cambio en ventaja, no en miedo. Para conocer de cientos de historias como estas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura. Todos con camisa, yo camisa manga corta, pero que lo están viendo por YouTube es porque vengo del asado final de año de República. Directo desde Wynn, provincia de Maipo, diputado.
Muy bien, por eso nombraste una comuna más que no sea San Bernardo.
Así es, mucho cariño ahí a Wynn. Bueno, estamos en compañía del investigador de FARUDD, Álvaro Vergara, el diputado electo Jaime Coloma. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este programa. FP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en fphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bueno, querido amigo, nos pegamos una patita conversando ahí de lo que pasó en el Senado, ¿cierto? La destitución de Domingo Sempiterque como ministro de la Corte Suprema, en lo que ya llevan tres ministros destituidos durante el presente año, lo que ciertamente no ha sido un buen año para el Poder Judicial. En materia penal también ha hecho noticia que la Fiscalía finalmente ingresó una acusación contra Manuel Monsalve, terminó solicitando 14 años de cárcel por delitos sexuales. Está pidiendo 14 años de presidio por lo que significó esta supuesta violación a una funcionaria del Ministerio del Interior. Es una... Bueno, naturalmente esta es una noticia que lleva acompañando el gobierno mucho tiempo. La justicia también ha rechazado en su momento la solicitud de defensa de Monsalve para prorrogar la investigación. Más allá del caso mismo, diputado electo Jaime Coloma, es bueno que en esto se haga justicia, porque en este país las cosas tienden a quedar bajo la alfombra. Es como, a mí me da la impresión que si no hay nadie, si estas noticias no salen, bueno, a uno se le puede haber olvidado Monsalve. Si la verdad es que ya pasó tiempo, está todo el mundo preocupado de la agenda del presidente electo, pero bueno, este gobierno todavía tiene mucho que responder por cómo trataron este caso, su relación con el feminismo o con el descarte de feminismo que hizo Janet Jara en campaña. ¿Se acuerdan cuando dijo las mejores personas independientes si sean hombres o mujeres? O sea, la verdad es que parecía un discurso más de derecha que de un gobierno que se hiciera famoso por su feminismo. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jaime Coloma?
Sí, a mí me gustaría linkearlo con algo que escuché, y te voy a reír probablemente, Julio, la mañana en una radio, porque escuché a Daniel Manucheri, que yo probablemente tenga muy pocas cosas en común con él, diputado de Coquimbo.
Eso esperamos.
No, ideológicamente...
Escúchanos, señor, te rogamos.
Ideológicamente probablemente es una vereda muy contraria, pero él también decía algo, también decía Álvaro, de cierta manera, que decía que... Pero también hay que ver el vaso medio lleno. Aquí también tenemos a Fiscalía, que también ha implementado distintos cursos o acciones contra los jueces de la Corte Suprema, contra el mismo Monsalve. Entonces también muchas veces los políticos, la radio y todo, hablan siempre de lo que es noticia, claro, lo malo. Pero también hay otras instituciones que están funcionando por detrás, y es sumamente importante. O sea, sin ir más lejos, hace poco terminó cayendo el que era el director nacional de la PDI, y también por un, porque fiscalía dio curso a esto y terminó con creo que 17 años, una pena muy alta también. Entonces también hay que ver esa parte medio llena del vaso. Y bueno, y decirlo completamente que claro, esto fue uno de los principales temas que terminó derribando la poca confianza que tenía el gobierno del presidente Gabriel Boric, claro. Sobre todo más ligado con temas del feminismo, que sorprendentemente al parecer se le acabó la parranda, porque volvieron a activarse ahora pensando en el 8M del próximo año. Pero yo creo que también hay que ver la parte positiva, que también fiscalía, todo, está haciendo distintos cursos de acción que son sumamente importantes. Y linkeándolo con un poco lo que estábamos hablando en el primer bloque, yo estaba buceando ahí en internet y me acordé de las palabras de Rodrigo Ginspeter cuando proponía o ver la opción de que los fiscales puedan ser electos en base a votación popular. Claro. En su minuto, eso era un cambio constitucional importante que no se dio curso y quedó más en una anécdota. Pero ojo, hay distintos países que lo hacen y no funciona mal. Así que también hay que planteárselo tal vez para un futuro. Que yo esté a favor o en contra de otra cosa, pero también hay países que lo hacen y les funciona.
Bueno, ahora que ya nos acostumbramos a modificar nuestra constitución, la verdad es que podemos modificarla para cosas buenas también. Álvaro Vergara, es un buen punto el que dice Jaime Coloma respecto al vaso medio lleno, porque, bueno, mal que mal, aquí ya hubo alguien que se atrevió a pedir 14 años de cárcel para quien fuera el zar de la seguridad. O sea, más allá de que son los tribunales los que determinan si alguien es culpable o inocente, bueno, hay una fiscalía investigando, hay cursos de acción que lo que quiero decir es que no estamos en el desierto en esta materia. Hay algo que se está haciendo. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Vergara?
No, yo lo veo bien en el sentido de que la fiscalía ha hecho un trabajo serio. La investigación también demostró haber sido buena, pese a tener en contra al gobierno. O sea, al gobierno no le conviene, digamos, que se descubra qué pasó detrás. Y yo creo que en ese sentido, analizar después lo que recopilaron los fiscales, las entrevistas que hicieron, los peritajes, en fin, sobre cuáles fueron las decisiones que se tomaron dentro del gobierno mientras ocurrió este caso, va a ser algo importante saber después para juzgar la administración del presidente Boric y al mismo presidente. Si recordemos que en este gobierno lo hizo todo mal, o sea, Monsalve ese día que, digamos, el lunes siguiente de que ocurrió este acoso, tenía que dar un punto de prensa y no lo dio porque estaba encañado, y eso fue mientras la ministra del Interior no estaba, es decir, él estaba a cargo de la Seguridad Nacional mientras estaba haciendo este tipo de cosas.
Perdón, la ministra del Interior estaba de vicepresidenta de la República, él era el ministro del Interior subrogante, claro.
Toda la razón. Y el presidente Boric no lo destituyó inmediatamente, o sea, todo en ese sentido, todo fue errático. Entonces vamos a tener que ver, porque como bien decía el diputado Coloma, este fue como, digamos, el punto de inflexión de la segunda mitad del presidente Boric, y de aquí se vino a pique, digamos, y esto destruyó todo el discurso feminista del gobierno, puso en jaque, digamos, las supuestas convicciones que se dicen en el discurso pero no en los actos. Y en verdad, si Monsalve es culpable, yo espero verlo, digamos, cumplir la pena.
Claro. Oye, perdón, no quiero hacer ya más, darle van en el piso al sistema penitenciario, pero la tercera, destaco la nota ahora del Imperio, que construyó Dora Jiménez en la cárcel de San Joaquín con un tarifario para droga y pagos con favores sexuales. O sea, piensa tú que dicen, ¿cómo escondían las cosas? Bueno, los propios gendarmes les pasaban las herramientas para poder fabricar caletas. Eso es cosa donde poder esconder las cosas, donde poder esconder la droga, donde poder pedir el alcohol. Tenían un tarifario, por ejemplo, la botella de tequila, 500 mil pesos, 200 milímetros de whisky, 150 lucas, el celular con audífonos, cables y base de carga, 1 millón de pesos. Mira. O sea, la verdad es que tenía tanto droga dentro que si hubiese vendido la droga que tenía guardada, hubiese ganado 8 millones de pesos. Y todo esto administrado por una interna, una mujer peruana, Dora Jiménez, quien además a los gendarmes no solo pagaban dinero, sino también en algunas especies de favores sexuales, destaca la tercera. O sea, esto en verdad es muy triste, porque y algo dijo el director de gendarmería, que en verdad sería pretencioso decir que gendarmería o que el gobierno controla las cárceles. Sí. O sea, ese es el reconocimiento más grande del fracaso en que estamos viviendo. Una noticia completamente ahora en desarrollo es la detención de Nicolás Piña, luego de 2 años prófugo, una persona condenada por lanzar molotov a carabineros, que fue visitado por Boric en la cárcel y que estaba prófugo. Después fue condenado 10 años en 2023 por el delito frustrado de homicidio tras lanzar una molotov a un carro policial donde había 10 carabineros.
Pero Boric visitó a a este señor Piña o al carabinero?
No, ¿al visitó, carabinero? No, visitó a... Déjame ver al tiro. Tú, no, yo creo que fue visitó a Piña, sí. Pues déjame ver al tiro. Veámoslo aquí. ¿Dónde está? Sí. Estamos leyendo el libro, por si acaso. No, preso de la revuelta, que fue visitado por el actual presidente Boric en la cárcel de Santiago cuando era diputado. Bueno, en verdad no sé por qué dudé, si era obvio que visitó al preso y no visitó a Carabinero. Oye, ¿cómo lo ves, Jaime Coloma?
No, yo estaba pensando decir, oye, qué bueno que el presidente haya visitado al Carabinero, pero no, lamentablemente nos sorprendemos una vez más del presidente. Bueno, recordar que probablemente si no se haya escapado, no lo haya encontrado, lo hubiera liberado tal vez en...
Claro, que eso hubiera sido un indulto.
Hubiera hecho un indulto, pues si no hubiera sido el primer caso que también lo liberan y al poco tiempo aparece nuevamente cometiendo un delito y temas mayores. Yo creo que, a ver, vamos por parte, qué bueno que lo agarraron.
Claro.
Yo creo que cualquier persona tiene que tener penas brutales si ataca a Carabineros. Penas que son muchísimo más altas, porque como tal cual Carabineros tiene una función pública y tiene penas mayores, si incumple la ley, también tiene que tener un resguardo especial.
Así es.
Así que en ese sentido, qué bueno que lo agarren y ojalá que pase muchísimos años preso, porque la idea que tenemos de Carabineros tenemos que reforzarla profundamente. Si alguien se atreve a atacar a Carabineros, tiene que estar dispuesto probablemente a tener cadena perpetua, sobre todo atacando con bomba Molotov. Tenemos que dar señales claras. A mí lo que más me gusta de estos periodos intermedios con un presidente electo son las señales que uno habla. Bueno, la señal que tiene que haber con Carabineros es que quien toca a un Carabinero tiene que estar dispuesto a asumir las máximas y más graves consecuencias.
Bueno, y en este mismo caso, Jaime, se muestran las contradicciones del gobierno del presidente Boric. Mira, el coronel Rodrigo Arroyo dice que para ellos es muy importante esta detención porque la Molotov que tiró este señor Piña quemó completamente el carro policial donde se movían 9 funcionarios de la institución. Y cuando Boric era diputado, visitó a Rodrigo Piña, a este detenido, okay, quien denominó que era un preso de la revuelta, y la mamá de Piña dice, oye, nosotros no pedimos la reunión, sino que fue Boric quien nos pidió ir a vernos, y además después se quejó de que Boric dijo que nos iba a ayudar. O sea, imagínate tú con qué cara uno puede decir que va a perseguir el crimen, el delito, si la misma persona que hoy día dice que Chile es un país más seguro y que ha apoyado a Carabineros como nadie, visitaba a los presos de la revuelta. Álvaro Vergara, nos quedan 2 minutitos antes de la pausa. Tu visión respecto a este captura de Rodrigo Piña, un prófugo de la justicia, quien el presidente Boric había visitado en la cárcel.
No, a mí no me extraña que el presidente Boric lo haya visitado, porque hoy día todos hablamos de la moderación y que el gobierno se moderó y escuchamos el relato de que este gobierno ha traído paz social y todo, pero en verdad lo que ellos creen no es eso. Si este gobierno cambió en su actitud, digamos, por la misma fuerza de las circunstancias. Primero por el rechazo al plebiscito, al proyecto de la convención, que ahí estaba todo su programa, y también han cambiado el discurso porque simplemente no le está dando rédito en la urna. Claro. Si las personas ya no se compran este tipo de situaciones, y ellos saben que si dijeran lo que verdaderamente piensan, nadie va a votar por ellos. Entonces yo creo que este tipo de el cambio en el discurso del gobierno es simplemente instrumental, y este tipo de personas son los medios que utilizan generalmente la izquierda más radical para intentar plasmar desorden en la sociedad y luego para llevar a cabo sus programas sociales. Y la convención no pudo haberse instalado sin este tipo de personas que salían a tirar molotov, a romper los cafés, a romper, qué sé yo, las calles, los semáforos. Entonces, bueno, el presidente Boric ya ha cometido varios errores de este tipo. Recordemos que indultó también a una persona, ya no me acuerdo el nombre, pero que fue famoso, que después de salir,
claro, que los pocos días
lo atraparon, ¿sí?, intentando a hacer un secuestro.
Es como un secuestro.
Sí. Entonces,
creo que fue un Copiapó, o sea, la verdad es que ahí
Copiapó, sí, el que tenía la polea del colo, sí, ese, amigo, sí, que claro, era como el más reconocido.
Y que eso es lo más simpático, personaje, que Boric, el argumento que usaba es que eran presos de la revuelta, que eran oprimidos políticamente hablando, cuando probablemente muchos de ellos eran delincuentes comunes. Lo que pasa es que la izquierda chilena confundió delincuentes comunes con operarios por la libertad, en el fondo. Entonces veían en el que saqueaba un supermercado un héroe de la revuelta y no el delincuente que estaba violando la ley y el orden público. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con Álvaro Vergara y Jaime Coloma. No se vayan.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BGA Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia
para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito y en Engie es transformar la energía del país. Antofagasta a Chiloé, con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
Axel Kaiser y Grupo Planeta presentan Nazi Comunismo, un ensayo que rompe mitos sobre dos de las ideologías más influyentes del siglo XX y que demuestra cómo ambos polos de pensamientos comparten raíces similares con una esencia totalitaria en común. En tiempos de polarización, este libro ofrece una mirada para comprender las amenazas que atentan contra la libertad individual. Nazi Comunismo, disponible en librerías y tiendas digitales.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con el diputado electo Jaime Coloma, con Álvaro Vergara, investigador de Faro UDD. Dentro de las noticias insólitas que destaca Mol hoy día, diputado electo,
estábamos
recién tirando para arriba San Bernardo. Bueno, insólito, descubren árbol de Navidad de marihuana en plena vía pública de San Bernardo. Es un parece, puede estar decorado de Navidad, pero la verdad es que un árbol de marihuana que mide 3 metros y tenía luces. Eso ya lo descubrió la número 62, la comisaría de San Bernardo, en la calle Avenida Santa Marta con Borbero Sirven. O sea, y el Mercurio trata de ponerle solemnidad. La planta de cannabis tiene alrededor de 3 metros y 2 metros de circunferencia.
Bueno, hoy en día San Bernardo está viendo una verdadera emergencia en materia delictual. Y claro, y esto es un síntoma, que tenga la vista y paciencia una planta de marihuana de 3 metros de altura, 2 metros de diámetro.
Pero sé que igual está bien pensado, porque si queréis confundir algo, si fuera de más chiquitita, alguien podría creer que es marihuana. Y pensaste que era un pino.
Imagínate, o sea, eso ya jugar con la cuestión, porque ni siquiera es que la hayan tenido atrás escondida, no, como uno pensaría, la tenían en plena vía pública y con luces.
Claro, había un vigilante de cuero dando regalo abajo.
Es un síntoma lamentablemente, cuando ya uno empieza a decir que la ley, si no va a pasar nada, uno empieza a hacer estas tonteras, imagínate. Claro, India está, me imagino que muy arrepentido por la tontera, pero es una señal. Hay que tenerle mucho ojo, sobre todo en la zona surponiente
de la región. Estamos viendo la foto que subió Carabinero, que está en el mall, y era como, es como delante del jardín de una casa. Es como.
Imagínate eso, tenía luces, todo.
Sí, pues.
No sé, es una señal también, ojo. Hay ciertas zonas de San Bernardo donde el cual el crimen organizado ha tomado barrios bien complejos, así que hay que ponerle un doble clic. Claro, la nota puede ser chistosa, lúdica, pero también hay algo porque claro,
hay algo detrás de fondo, que no es menor. Sí. Y que probablemente a mucha gente esto no le llamó la atención, y hasta que alguien se dio cuenta que no era un inocente pino ahí del Sodimac, sino que era más bien una planta de marihuana de 3 metros de alto y 2 metros de circunferencia en su parte más frondosa, informa el Mercurio. Una cosa que fue noticia, porque ustedes saben que el presidente electo está con una agenda muy intensa, al punto que ya empezaron los análisis y no se estará como sobregirando con tanta actividad y tantos puntos de prensa diarios, pero se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet y le preguntaron si estaría dispuesto a apoyar a Michelle Bachelet como la próxima secretaria general de la ONU, embarcándose en esa candidatura. El presidente electo, José Antonio Kast, dijo que eso es algo que va a decidir en marzo, una vez que asuma la presidencia, pero también Michelle Bachelet abordó su candidatura y dijo que el mundo está preparado para que la ONU la lidere una mujer. Hay gente que cree que esta es una política de Estado. ¿Cómo lo ves tú, Jaime Coloma?
Bueno, el nuevo director un poco de la ONU se dice, claro, dicen que cuenta con distinto favoritismo que sea mujer, la idea que sea mujer. Eso a mí en lo particular me da exactamente lo mismo que sea una mujer o un hombre, yo creo que sea la persona más capacitada. Y en este periodo, al parecer, le tocaría a todo lo que es Latinoamérica, un poco eso también para contextualizar. Y los principales candidatos, por un lado está Michelle Bachelet, por otro lado hay un argentino, que causa mucha simpatía, parece también, no solamente con Argentina, sino también con Estados Unidos, que también, ojo, es uno de los 5 miembros que tienen poder a veto.
Claro.
Y es un tema que, para que los auditores sepan, hay 5 países que tienen derecho a veto, es decir, que si no quieren que sea él, simplemente lo vetan y lo dejan fuera. Y por otro lado, también hay una mujer costarricense que corre con bastante ventaja, son los 3 principales. En lo particular, yo creo que, independiente de lo que haya pasado con Michelle Bachelet, yo creo que fue una muy mala presidenta, sobre todo en el segundo periodo. Yo creo que como parlamentario necesitamos hacer varias contrarreformas de lo que fueron las reformas de Michelle Bachelet, partiendo por educación, siguiendo por las reformas tributarias. Yo creo que hay mucho que hacer. Claro, yo creo que la salida del presidente electo José Antonio Kast fue una muy buena salida. Decir que esto lo vamos a ver recién en marzo, porque también hay que ver cuánta agua hay en la piscina.
Claro.
Si hay opciones de que salga, ojo, ahí se evaluará bien. Pues si entre medio llega el presidente de Estados Unidos y dice que por ningún motivo le va a haber veto u otro país, claro, no tiene mucho sentido.
O sea, si va a estar en juego nuestra relación comercial con Estados Unidos por esta candidatura, la verdad,
claro, es que hay que verlo. A mí, para ser sincero, lo que más me llama la atención es que ella ya era candidata a la ONU cuando se le pidieron ciertos gestos republicanos de no apoyar a uno u otro candidato en la elección presidencial, y no se aguantó y terminó apoyando a Jeanette Jara. Ese, para mí, es un muy mal síntoma. En lo particular, no sé por si me gustaría tener a Michelle Bachelet dirigiendo la ONU.
Mira, hay varias cosas, ¿eh? Álvaro Vergara. Primero, si es que de verdad fuera una política de Estado, como le gusta decir a la izquierda que es una decisión de Estado, bueno, ¿por qué el presidente Boric no consultó con todo el organismo del Estado? ¿Por qué no llamó a los candidatos presidenciales? ¿Por qué no reunió a los líderes de la oposición? Sino que esta es una decisión que tomó él con sus ministros más cercanos, y ahora pretenden de darle una solemnidad de Estado cuando no es una política de Estado. Al presidente Boric hay que recordarle que una política de Estado es nuestra relación prioritaria con Argentina, y que eso la dañó más cuando no se paró a saludar al presidente Milei. En cambio, ahora venir a decirnos que promover a Bachelet como secretaria general de la ONU es una política de Estado, creo yo que un poquito fresco. Segundo, lo que dice Jaime Coloma, si de verdad fuera de Estado, ¿por qué Michelle Bachelet llamó a votar por Jara? Tendría que haberse quedado sobre el bien y el mal,
¿no? Y siendo candidata, ni siquiera, claro, antes.
O sea, no, la verdad que ella es muy 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 llamativo. Y tercero, sinceramente, yo creo que a la derecha le es muy difícil apoyar a Michelle Bachelet cuando sabemos muy claramente que es la responsable de gran parte del declive económico, social y político que ha vivido nuestro país. La mala ley electoral que hizo la fragmentación en el Congreso, la ley educacional que impidió a los padres aportar la educación de sus hijos, la gratuidad en educación que tiene desfinanciada las universidades y están ahí a medio morir saltando, o sea, la reforma tributaria que paralizó la inversión, la falta de cuidado en nuestras fronteras que permitió una migración totalmente irregular e ilegal. O sea, ¿qué mérito tendría para poder ser secretaria general de la ONU, más allá de que alguien la quisiera viviendo fuera de Chile?
Y además, ojo, también y ahora, antes era anecdótico y ahora no es nada anecdótico, y terminó haciendo, y esto no digo que está ni bien ni mal, pero un informe muy, pero muy duro contra China en su último día como comisionada de derechos humanos. Entonces tampoco creo que tenga el beneplácito también del poder del Partido Comunista de China. También eso
ahí ya perdió el apoyo comunista chileno, o sea, son los más cuadrados con China, Norcorea, Cuba y tantas otras cosas más. Álvaro Vergara.
No, yo creo que el presidente electo José Antonio Kast está ante una disyuntiva y van a haber muchas más de estas durante lo que dure el gobierno. A mí de verdad me cuesta ver cuáles serían los réditos positivos de esto más allá de una jugada de nombrar, digamos, o de apoyar la candidatura, más allá de una jugada política en el sentido de conseguir tal vez algunos votos del socialismo democrático en el Congreso. Pero más allá de eso, no sé qué beneficio le traería, digamos, para la presidencia. Y ustedes han hecho muy acertadamente un recuento de la mala gestión de Bachelet como presidenta de Chile, pero hay que recordar también que ella tuvo una mala gestión internacional.
Claro.
O sea, fue muy lenta en generar los informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero también yo creo que es una mala figura para presidir la ONU porque no es una figura imparcial.
Claro.
Primero, no genera unidad nacional en Chile, y también no ha sido una figura imparcial en el contexto internacional, porque no hay que olvidar que ella ha sido una de las principales promotoras de esta minuta contra lo que se le dice la ultraderecha. En ese sentido ha sido muy crítica de Donald Trump, pero también de presidentes que han demostrado saber gobernar, como Giorgia Meloni.
Claro.
Entonces veo muy difícil que Bachelet tenga apoyo internacional, y también, sobre todo, veo complicado que ella pueda influir dentro del panorama internacional. Y en ese sentido, si ella tiene una mala gestión en la ONU, eso va a después generar efectos también en la reputación internacional de Chile.
Así es, bueno, como nos comenta aquí gente en nuestro chat de colaboración, y si quiere para el mundo lo que hizo en Chile, no le deseo ese mal a nadie.
Claro.
Mucha razón de aquí Juan Diego, uno de nuestros comentaristas. Una de las cosas que también pasa en esta materia, tú lo dijiste, Álvaro, quizás alguien está pensando en votos. Yo ahí, hacerle una advertencia al grupo de CAS, y no lo digo de la política, lo digo de la historia. Uno no puede confiar en los votos comprados por una candidatura a la ONU, porque la izquierda, en el fondo, cuando a ti te ve fuerte, está dispuesto a apoyarte en mil cosas, pero apenas te ve débil, trata de pasarte la planadora y sacarte la moneda. Y la izquierda no va a ser más misericorde con José Antonio Kast porque apoyaron a Bachelet. Eso se lo voy a olvidar a los 30 segundos. En el preludio de la Segunda Guerra Mundial se reunió Hitler con el primer ministro inglés Neville Chamberlain y llegan a un acuerdo. Y cuando llegaron a Inglaterra con ese acuerdo, Winston Churchill le dijo: os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra. Eligieron el deshonor y tendrán también la guerra. O sea, al fondo, si tú llegás ahí cediendo el día uno contra alguien que criticaste tanto, si tampoco Kast puede criticar de todos los males de Chile a Michelle Bachelet durante 9-10 meses y llegar a la presidencia y ahora decir que la vamos a promover como candidata a la secretaria general de la ONU, porque va a minar algo que es lo que ha hecho particularmente valioso a José Antonio Kast. O sea, si el día uno se convierte en un político tradicional, tiendo a creer que va a haber una baja de su apoyo en los grupos más duros, pienso en el grupo Nacional Libertario o los mismos republicanos. Nos dicen que tenemos que irnos, ya estamos en la hora, y me dicen por favor, sí. Bueno, queremos darle las gracias especialmente al diputado electo Jaime Coloma, a nuestro investigador de Farudé, Álvaro Vergara, gracias por apañarnos en esta semana de fiesta.
Encantado, y solamente lo dejo ahí, recordar que al principio el gobierno de Gabriel Boric descartaron el apoyo de Grossman para La Haya.
Imagínate.
Y por distintos temas políticos.
Que eso sí que sería mucho más una política de Estado. Bueno, queremos agradecerle, desearle muy feliz Navidad anticipado, esta es una semana que se celebra como corresponde, en familia, además aquí el diputado Coloma llegó un nuevo niño a la familia. Sí. Así que tiene muchas razones para celebrar. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y lo dejamos invitado a acompañarnos mañana, 24 de diciembre, a las 5 de la tarde. Que estén muy bien, chao.
Chao, muchas gracias.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.